República FAP y su rol en el sistema de seguridad social. Bueno, ahí va Seba Freitas con un trabajo que ha realizado. Mucha gente en general conoce que existen varias AFAP privadas, está República FAP también, pero bueno, el rol que juega cada una o el rol que puede jugar en este caso República FAP capaz no lo tienen tan claro. Así que vamos un poco, Seba, a contar de este trabajo que ya han presentado, ¿no?
Sí, forma. Hemos presentado varias veces, por varios, o sea, esto lo que decía, ¿no? Estos trabajos académicos, uno los empieza a escribir, los presenta por muchos lados. El proceso de hacerlos también es el proceso de presentarlos, ver lo que piensa la gente, incorporar los comentarios, por eso también llevan tanto tiempo. Y bueno, ahora
¿se incorporan bien
cerrando
las críticas? ¿O?
Parte del mundo este académico en general es como vivir con siempre la crítica y la frustración, ¿no? Obviamente nunca uno hace algo que esté totalmente bien. Es una cuestión de saber qué es lo que está tan mal, arreglarlo, hacerlo de vuelta.
Bien, ¿con quién lo hiciste y cuál fue el objetivo inicial cuando se juntaron con estos colegas economistas?
Bueno, el trabajo está hecho con Pablo Blanchard, que es profesor aquí de la Facultad de Ciencias Económicas, y Rodrigo González, que actualmente trabaja en Estados Unidos, terminó su doctorado allá. Y básicamente lo que veíamos es que el sistema de seguridad social está como siempre en el centro del debate en los últimos años y obviamente va a ser un tema clave de discusiones de política pública. Y básicamente una cosa que es particular de este sistema de ahorro individual obligatorio en Uruguay, en lo que se conoce como el Pilar 2 en la discusión, es que esta República AFAP, que es una administradora estatal, que convive con tres AFAP privadas. Y al principio había más AFAP privadas, pero rápidamente quedaron en tres. Y obviamente el argumento, de hecho la ley de aquel momento, la ley del 96, dice que antes de que empiecen a actuar las privadas tenía que estar actuando la pública, ¿sí? Lo dice literalmente la ley. Okay. Y un poco lo que está atrás es que esta empresa pública va a actuar como un ente testigo, una referencia que ayude a disciplinar estos actores privados y generar más competencia en el mercado. Es un poco lo que se estaba buscando, ¿sí? Entonces con Pablo y Rodrigo nos preguntamos si esto era así, qué podíamos aprender del caso y qué podíamos trasladarle tanto a la discusión de política pública como a los artículos arbitrados, digamos, a la parte como más académica del rol de tener esta empresa pública en Uruguay.
Si funciona como ente testigo. Bueno, ahora en el correo de la columna quizás queda claro qué es un ente testigo, porque tampoco está tan claro, ¿no? Acá alguna vez vuelve la discusión del frigorífico nacional, ¿no? Alguna vez es medio cíclica esa discusión como ente testigo para el precio de la carne, pero bueno, República FAP y su rol de ente testigo. Bueno, ¿qué encontraron cuando fueron a bucear allí en las AFAP y en especial en República FAP?
Claro, lo que veíamos es que la presencia de una AFAP estatal, en principio en esta idea, debería incentivar a las administradoras privadas a reducir sus precios para competir por afiliados, ¿sí?
Por ahí lo de ente testigo.
Exacto, esa es como la idea.
Si la pública baja al servicio de la ciudadanía, bueno, las privadas tienen que acomodarse.
Exacto, o sea, y al competir con ellas tendrían que acomodarse ahí. Uno podría pensar que se puede disciplinar a las privadas si República FAP sigue bajando su tasa, ¿sí? Si República FAP cada vez cobra menos en comisión, las privadas deberían responder. Y el motivo detrás de esto es que República FAP, como decías vos, no actuaría solamente con un objetivo puramente de maximización de sus beneficios, como pensamos que actúan las otras empresas, sino que también internalizaría el bienestar de sus afiliados. Y diría, bueno, me preocupo tanto por los beneficios que saco como empresa, pero también por darle un buen producto o ayudar a la gente que está afiliada, ¿sí? Y acá vemos que en documentos internos de República FAP, por ejemplo, encontrábamos como referencias explícitas a la necesidad de reducir la comisión que se cobraba a los afiliados y a mantener un cierto nivel de rentabilidad objetivo. ¿Sí? Básicamente, allá por 2007, 2008, se vio que las comisiones de las AFAP sean todas muy altas y República FAP, en su reunión de su board, de su directorio, mira y dice, bueno, estamos cobrando todas comisiones muy altas, nosotros lo que vamos a hacer unilateralmente es empezar a bajar las comisiones que nosotros cobramos en el mercado. Y lo que se espera, obviamente, por eso esta idea de ente testigo de vuelta, es decir, bueno, una vez que un competidor empieza a bajar el precio, los consumidores van a responder, se van a mover hacia ese competidor que baja el precio. Entonces, en equilibrio, diríamos, los otros también van a tener que bajar el precio, ¿sí?
Bien. ¿Y eso pasó? ¿O pasa? ¿O pasó en estos años anteriores?
Bueno, la regulación fue cambiando, sí, República FAP, como decíamos, fue reduciendo su comisión, pero las privadas no acompañaron mucho esa caída, sí. Lo primero que se ve en eso es que cuando República FAP baja y baja y baja la tasa, las privadas básicamente no se mueven mucho, sí.
Sí, ahí en principio salta una alerta, por lo menos amarilla-naranja, de que no hay una lógica de mercado. ¿No?
Sí, o de que hay fricciones, diríamos en eso que hay fricciones en el mercado, que tiene que ver con esto, de que, como yo les contaba, como la idea que está detrás o el mecanismo que está detrás es decir, si yo mañana bajo el precio del pan en una panadería, la gente, en vez de ir a la panadería que me queda esta cuadra, va a ir a la panadería de la otra cuadra y comprar sí, el pan ahí.
Se supone que.
Entonces la panadería de la primera cuadra va a decir, che, tengo que bajar el precio para poder competir, ¿no? Ahora, en estos mercados que tienen costo de cambio, ¿sí?
Okay.
La gente básicamente está, tiene mucha inercia con el proveedor que tiene, y es como si la panadería me bajara el precio a la otra panadería, pero yo no cambio de panadería. Me quedo pegado a la panadería que ya estaba. Entonces esa panadería en la que ya estaba me puede seguir cobrando caro, ¿no? Y eso en algunos mercados no pasa, ¿sí? Obviamente en una feria vecinal, digamos, donde uno va a comprar tomate un puesto o al otro, arbitra rápidamente, y los tomates en general están rápidamente al mismo precio, ¿sí? Pero en estos mercados de costo de cambio, como el de las AFAPs, o el de las mutualistas, o el de los seguros sí, de autos,
igual tanto mucho en la feria como en la panadería o como en la mutualista puede haber cierto apego y hasta de relación interpersonal o de relación física, locación, demás, ¿no? En este caso es más raro, ¿no? Porque es más distante la relación que uno tiene con su AFAP en general.
Sí,
no hay ni un conocimiento de un ser humano.
Es un muy buen punto, ¿no? De que en general lo que nos cuesta distinguir es cuánto la gente se pega a una, y es el punto clásico de esta literatura, ¿no? Que es cuánto la gente se pega a tomar siempre una bebida cola y no la otra, de las dos grandes del mundo, porque está acostumbrado a esa bebida cola y le parece de más alta calidad, le parece que el sabor de sí, esa bebida cola es súper alto, o cuánto es porque tiene la costumbre de hacerlo, ¿no? Porque percibe, digamos, que es mejor, ¿no? Entonces, distinguir entre cuánto son preferencias que están correlacionadas en el tiempo, es decir, a mí siempre me gusta esta bebida cola y no esta otra, y cuánto es costo de cambio, es decir, no me cambio porque ya estoy en esta opción y me pongo con inercia, ese es central, ¿no? Bien. Y como decís vos, en el caso de las AFAPs, el producto que entregan es simplemente ahorrarte el dinero, invertírtelo, ¿sí? Y después devolvértelo cuando te jubilás para que vos vayas al Banco de Seguro del Estado y compres tu póliza, digamos, para tener un ingreso. Entonces, ¿qué sería la calidad en este mercado? Bueno, por un lado, la rentabilidad, ¿sí? Que obtienen, si invierten bien tu dinero, ahí es importante. Y por el otro lado están estos servicios conexos que, como decís vos, son menos interpersonales, ¿no? Si te mandan una cartilla por mail que dice cuánto ahorraste, parece ser muy parecida a la que te manda una FAP con la otra. Entonces, por ese lado, la calidad es más difícil de verla, como que los consumidores realmente tengan una preferencia muy fuerte, aunque la pueden tener, ¿no? Digamos.
Sí, pero parece que entendemos poco cuando nos manda uno u otro, ¿no? Ese es el problema. No hay una relación ni siquiera de comprensión de qué están diciendo muchas veces. Entonces, bueno, pero no hay movilidad igual.
Hay muy poca movilidad, bien, entonces la competencia es muy limitada. Estos cambios de AFAP por parte de los afiliados son muy bajos. En otras palabras, la gente no se mueve demasiado entre AFAPs, lo que reduce la presión sobre las privadas para bajar las comisiones y mejorar la rentabilidad. Y todo esto básicamente, lo que, como decimos, limita el impacto disciplinador que puede tener República FAP sobre las privadas, ¿sí? Este efecto, digamos, tiene un límite. Podemos ir hasta cierto punto bajando la tasa de República FAP porque las privadas no van a acompañar, ¿sí? Por eso fue que en el 2018, de hecho, hubo un cambio en la regulación y a partir de eso se puso una regulación de precios. Y se les dijo a las AFAPs que no podían cobrar más del 50% de la comisión que cobra la administradora, que cobra más barato, que de hecho era República FAP.
Claro, ¿sí? No se nombra República FAP, pero es claro que la que va a marcar ese límite inferior es República FAP.
Exacto, y esto también nos interesaba a nosotros en nuestro estudio porque es otro cambio de regulación que nos permite entender cómo van a competir ahora estos agentes cuando tienen una regulación de precios estricta que dice, bueno, nadie puede cobrar más del 50% de comisión de lo que cobra la que cobra menos.
Básicamente, República FAP les va a poner el techo de la comisión.
Exactamente, sí. Y esto, en realidad, lo que encontramos nosotros en el estudio es que, desde el punto de vista distributivo, esta medida de poner una regulación de precios directa y no usar la empresa pública como ente testigo, como bajar su comisión, tiene además de un aspecto global de que mejora el bienestar de los consumidores, o sea, la gente está mejor en promedio, ¿sí? Además tiene un efecto distributivo que la hace más equitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los consumidores de República FAP en general son consumidores de más altos ingresos, de niveles educativos más elevados. En general son la parte como más alta de la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza, ¿sí? Y las privadas lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando uno utiliza República FAP con su tasa, al final del día lo que está haciendo con este mecanismo de ente testigo es favorecer a la gente que está en la parte más alta de la distribución. Y cuando uno pone la limitación de precios, que directamente le limitó a partir del 2018 los precios a las privadas, sí, lo que está haciendo es favoreciendo a la gente que está en la parte más baja de la distribución. Entonces encontramos también eso, que es bien interesante, de que una empresa pública que tiene, en general, es percibida con una calidad más alta, usarla como ente testigo termina beneficiando a la gente que está más alta en la distribución y perjudicando, entre comillas, o no perjudicando, digamos, pero no beneficiando tanto a los que están en la más baja, y que la regulación de precios directa hace lo contrario.
Porque como ente testigo funcionaba sola, porque como decía, su directiva había decidido bajar los costos de las comisiones, pero después de 2018 ya es por norma, es por regulación.
Es por regulación, lo que pasa es que República FAB sigue cobrando la comisión que venía cobrando, claro, antes del 2018, pero ahora hay una regulación, como decía el sueco, que dice, ustedes no pueden cobrar más del 50% de República FAB.
Claro, por arriba, o sea, el 150% de lo que cobra República FAB.
Exacto. Entonces, a partir de ahí, las privadas tienen que irse para abajo y ahí sí bajan sus comisiones, y eso beneficia a la gente más fuertemente, beneficia a la gente que estaba en las privadas, que son esta gente que tiene menores salarios, etcétera.
Bien, ahí vamos siempre al mismo punto de cuánto comprendemos de todo esto, ¿no? Las personas que estamos afiliadas a esa FAB, ¿no?
Sí, claro, que es interesante porque Seba les viene diciendo consumidores, clientes, es un servicio que estamos contratando. De hecho, hasta bien, mucha gente obligada a hacerlo, cautiva del sistema, pero que tiene para elegir entre distintos prestadores de ese servicio.
Exacto, y aquí es, o sea, el problema que tiene esto es que son, o sea, la gran pregunta en la economía es de dónde vienen estos costos de cambio de vuelta, ¿no? Es decir, esto viene de que la gente, o sea, es calidad, como decías vos, Joel, o es algo que es malo, que es inatención, o lo que sea. Y el tema que estamos viendo es que estos productos son productos extremadamente complejos, ¿eh? O sea, entender que básicamente uno va a poner el dinero y esto va a tener como una rentabilidad a lo largo de 40 años, a partir de lo que pase con la fluctuación en el mercado, comparado con los otros privados. Esto es súper complejo de ver, los productos
financieros.
De hecho,
decía recién Pilar 2, me animo a salir a la calle y hacer esa encuesta callejera que hacen los canales de noticias, sí, de cable.
Menos de 2% sí te va a poder dar una respuesta, claro, asertiva, que es Pilar 2.
No, salen, te ubicás. Lo hacen mucho en Argentina, ¿no? Te ubicás en... Acá no tenemos esas grandes terminales, pero puedes ir a Tres Cruces o terminar Colón, no de ómnibus. Y la gente que va cruzando ahí... Sí. Terminé a Río Branco y le decís, che, Pilar 2 del ahorro, ¿no? Individual.
Y salí acá.
Y 98 de cada 100 van a decir, no sé, sé qué me está hablando.
No, es muy complejo. Incluso, o sea, uno dice, bueno, es complejo por falta de herramientas, etcétera, pero yo creo que hacés la misma encuesta entre economistas. No, o sea, van a saber probablemente qué significa Pilar 2, pero van a tomar malas decisiones también, ¿no?
Bueno,
o sea, entonces no es una cuestión, digamos,
no
de
sencillo,
ahí de... No es muy sencillo.
Pero nos faltan las bases de educación acá. De vuelta, vamos otra vez a educación financiera básica.
Pero ¿no? Exactamente, ¿no? Aquí también lo que falta, y tendría que ser como una política complementaria fuerte, fomentar una mayor educación financiera entre la población, los afiliados de estas AFAPs, digamos, para tomar decisiones más informadas sobre lo que es el ahorro previsional, ¿sí? Si las personas tuvieran mayor conocimiento sobre el sistema, podrían evaluar un poco mejor al menos cuándo y cómo cambiar de administradora en función de las comisiones, de la rentabilidad que ofrecen. También las experiencias en otros países muestran que esto no es sencillo, ya que los consumidores tienen esta inercia, poca predisposición al cambio, quieren usar el tiempo para otra cosa, ¿no? A veces la gente dice, yo que sé, quiero, no sé, mirar una película, sí, escuchar bien, música, hacer cualquier cosa, en vez de ponerme a pensar cuál es el producto financiero que más me gusta o que más me conviene, ¿no?
Bien, bueno, entonces la presencia de República FAB, a partir de este estudio que hicieron con otros dos economistas, de esta mirada de su pertinencia como ente testigo.
Sí, nosotros lo que encontramos es que básicamente, para hacer como una síntesis, es que la presencia de República FAB en el sistema de ahorro individual obligatorio tiene efectos positivos porque limita las comisiones que cobran las privadas y mejora la rentabilidad para los afiliados. ¿Sí? Lo primero es, si uno hiciera el contrafactual que nosotros hacemos en el estudio de privatizar República FAB, todo sería, o sea, los consumidores estarían peor, ¿sí? Básicamente, okay, las tasas serían más altas, las rentabilidades serían más bajas, ¿sí? También encontramos, y este es el tema, que el rol como ente testigo, o sea, seguir usando República FAB para bajar la tasa y disciplinar a los privados, tiene limitaciones importantes debido a la segmentación del mercado. Lo que va a pasar es que la gente, entre comillas, que entienda mejor el sistema, se va a ir con República FAB y se va a beneficiar de eso, pero la otra gente va a quedar más cautiva de las privadas, y las privadas pueden responder subiendo las tasas. Entonces, las dos cosas son ciertas. Es buena en general, porque ayuda a disciplinar un poco, si la privatizaríamos sería peor, pero tiene una limitación esto, ¿sí? Porque la demanda está segmentada, la gente no termina de entender eso, entonces no se puede avanzar tanto ahí. Creemos, o lo que nosotros encontramos, es que la regulación de precios en 2018 fue buena en ese sentido. Y una cosa es que el diálogo social, y esto es súper relevante, que ahora vamos a empezar como un periodo de diálogo otro social, periodo. Otro sí. Periodo, digamos, ya tuvimos
el en
este
cuarto
periodo.
Sería en este siglo.
Exactamente.
En seguridad, ¿sí?, social.
Y probablemente no sea el último, digamos, sea el que nos toque vivir ahora, pero esto va a seguir, digamos. Y el diálogo social, por la reforma de la seguridad social, va a tener que tomar en cuenta, ¿sí?, estos temas para pensar en el diseño del mercado de las AFAPs, pilar 2, digamos, para que logre ser más eficiente para los consumidores.
No toquen nada.
decía Seba, hay poca movilidad entre AFAP. Sin embargo, el cambio de una AFAP a la otra no parece un trámite engorroso ni con condiciones muy difíciles.
No, es que podría ser un mercado muy dinámico, porque en realidad la única limitación que hay es tener que permanecer 6 meses en la AFAP, el único, porque después el cambio de AFAP es un trámite súper sencillo, es presentarse con la cédula vigente y en buen estado en la AFAP a la que uno quiere ir, a la nueva AFAP. Okay. Pero como decía Seba, ¿no? Los economistas, incluso conociendo, pueden tomar malas decisiones. Yo conté hoy más temprano y lo reitero ahora, yo en su momento quise cambiarme de AFAP y me presenté a la AFAP a la que quería
es muy
ir.
Buena esa,
y cuando les dije, che, yo me quiero venir para acá, ellos hicieron tic, tic, tic en la computadora y me dijeron, vos ya estás acá.
Bien, está bien.
Entonces eso. No me pude cambiar de AFAP.
Claro, es interesante porque vos sos una persona que se interesa por estos temas y por lo menos los aborda periódicamente, no como otras personas que no vamos nunca a Seba. Acá puede quedar la idea también, bueno, de República AFAP como ente testigo, sí, República AFAP me conviene más, no, hay que ir al caso a caso, hay que ver cuándo entraste, porque si no puede quedar la idea de siempre mejor República AFAP.
No, acá no estamos diciendo que siempre sea mejor República AFAP. Lo que sí podemos decir, lo que nosotros sí analizamos en el trabajo,
lo que ustedes estudiaron, eso
claro, hasta el 2018, antes de la regulación esta de precios que hay, si uno se fuera a quedar siempre en la misma AFAP, si uno tomaba la decisión para quedarse siempre en una
toda
única AFAP toda la vida, ahí sí lo que nosotros nos da es que te convenía que esa fuera República AFAP.
Bien,
¿sí?
Pero cambió
sin
la
embargo,
regla.
Claro. La estrategia óptima no era esa, ¿sí? La estrategia óptima era básicamente cambiarse de AFAP en algún punto, ¿sí? La estrategia óptima hasta 2018 era entrar en República, de acuerdo a nuestro estudio, era entrar en República AFAP, que tenía menos retorno, o sea, la plata no la invertía con tanto retorno como alguna privada, pero cobraba una comisión más baja. Entonces, al principio, cuando yo entraba en el sistema, no tengo nada ahorrado todavía, me conviene aumentar mi pozo ahorrado lo más rápido posible.
Se entiende. ¿Sí?
Y me importa menos la rentabilidad. Entonces, entrar en República AFAP. Y después, en algún punto, cuando mi fondo de ahorro ya fuera más grande, ahí pasaba a ser más relevante mi rentabilidad. Entonces, ahí me convenía cambiarme a una privada que me da un poquito más de rentabilidad que República.
Todo eso con reglas pre-2018. Ahora estamos en reglas post-2018.
Exacto. Con post-2018, con la regulación, como las privadas bajaron las comisiones ahora significativamente, gracias a la regulación, ahora empieza a ser mucho más sutil cuál es la AFAP que le conviene a cada uno. Tiene que ver con su esperanza de los retornos de largo plazo, ¿sí? Y también tiene que ver bastante con cuál es la densidad de las contribuciones y la frecuencia del desempleo, ¿sí? Porque de vuelta, estos factores, que obviamente la gente a veces está fuera del mercado de trabajo o está desempleada o no contribuye, esto afecta qué tan rápido acumulo el pozo y qué tan rápido recibo los retornos, ¿no? Y ese es el dilema central. Si estoy en la etapa de acumular rápido pozo, me conviene tener comisión baja. Si estoy en la etapa de ya tener un pozo relativamente grande, me conviene tener rentabilidad alta.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.